Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Señoras y señores, es sábado y es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos como cada 8 días a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, diciéndoles qué bueno que nos acompañan para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué ha pasado en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Eduardo Mackenzie, uno de esos grandes escritores, analistas, sociopolíticos y una pluma de esas de verdad mágicas que con sus escritos nos permite conocer verdades que a veces nosotros no queremos ver. Pues con él estaremos hablando para dónde va Colombia, qué está pasando, el sentir de un pueblo que se siente desprotegido con este desgobierno, el fantasma de una guerra civil, este y otros temas con nuestro invitado del día de hoy. No los adelanto más porque, como siempre, don Eduardo es un extraordinario conversador, un gran amigo de esta casa y un crítico de lo que pasa en nuestro país. Bienvenidos a Realidades.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Lo que ha sucedido en el país recientemente hace pensar que el gobierno tiene un extraño interés por generar cada día un escándalo mayor al del día anterior. Eso han afirmado algunos analistas cuando ven la eterna cascada de problemas que acompañan a Gustavo Petro en la presidencia. A las declaraciones de su hijo Nicolás y de su hermano Juan Fernando sobre el origen y los montos de dinero usado para su campaña presidencial, siguió el retiro de Laura Sarabia por su comportamiento luego de un robo de dinero en su residencia, y de Armando Benedetti por unas declaraciones que se filtraron a la prensa, también relacionadas con la financiación de la campaña. Ambos funcionarios fueron luego reintegrados al gobierno sin haberse producido mucha evolución en las investigaciones. Benedetti fue nombrado embajador ante las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cargo suprimido hace décadas, pues esas funciones fueron absorbidas por otra embajada. Laura Sarabia regresó a su antiguo cargo, pero adquirió otras funciones y mucho más poder. Por otra parte, antes del lío del contrato para la elaboración de pasaportes, que cada día se parece más a una novela de televisión, se presentó la compra de los camiones para el suministro de agua a La Guajira. Este caso parece que va para largo, porque hay muchos más camiones de los que inicialmente se habló, y la diferencia de costos entre lo que se pagó y lo que realmente valen parece que también ha crecido. Hasta el mismo gobierno anunció investigaciones. Pero el caso que más ruido ha producido es el de la denuncia por parte del gobierno del golpe blando, ligado a una supuesta ruptura institucional. Todo comienza con el afán del presidente para que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal dentro de la terna que él propuso, con extraña anticipación. La Corte no eligió apresuradamente, sino que, como es costumbre, se tomará el tiempo necesario para llegar a la mejor decisión. Como reacción, el gobierno invitó a marchar y a protestar, lo que terminó en una amenazante encerrona a los magistrados de la Corte por parte de violentos manifestantes que hicieron recordar la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19. Además, quedó en el ambiente, como lo manifestó Vivian Morales Hoyos, la primera mujer que alcanzó el cargo de fiscal en Colombia, que el presidente piensa que esta es su terna, como si fuera su propiedad privada, y que la Corte, dice Vivian Morales, lo que debe es garantizar un fiscal independiente y no uno de bolsillo del gobierno. Como si eso fuera poco, Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, la candidata que más votación para fiscal ha obtenido hasta ahora en la Corte, resultó ser muy activo en redes sociales y ha publicado agresivos mensajes contra magistrados, dirigentes políticos, periodistas, fiscales y congresistas. El periodista Felipe Zuleta Lleras denunció que Oviedo es hermano de un guerrillero del Frente Pedro León Arboleda del EPL. A eso se suman las investigaciones por el ingreso de dineros que excederían los topes de financiación de la campaña a la presidencia, la intención de aumentar a la fuerza el gasto discrecional en el presupuesto general aprobado por el Congreso, las denuncias por una supuesta intención de llevar a la crisis a las EPS, la propuesta de acabar con la actividad exploratoria de hidrocarburos, pero comprarlos en Venezuela, las polémicas reformas laboral, pensional y a la salud, el reiterado incumplimiento a importantes actividades de protocolo y unas extrañas propuestas relacionadas con las estrellas del universo y las etnias cósmicas. Todo lo anterior no sería grave si la seguridad y la economía estuvieran funcionando bien, pero en esos campos las cifras no mienten. Casi todos los sectores productivos están en crisis y ya ni los militares pueden salir con seguridad. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades un invitado muy especial. Es el doctor Eduardo Mackenzie. Él es bogotano, periodista y escritor. Él vive en París desde 1985. Ha sido corresponsal de importantes medios de comunicación en Colombia, todavía es corresponsal de algunos periódicos principalmente digitales, escritor de algunos libros muy destacados sobre la situación colombiana, el conflicto colombiano, particularmente hay un libro reciente que es Las FARC, Fracaso de un Terrorismo, que podríamos decir es un tratado sobre lo que ha sido el conflicto en Colombia de 50 o 60 años hacia atrás. Justicia, Misión Imposible es otro de los libros destacados de Eduardo Mackenzie, pero ha producido muchos. Le damos un cordial saludo nuevamente a Realidades, doctor Eduardo Mackenzie. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esa presentación, por haber evocado el libro sobre el origen de las organizaciones subversivas y armadas de Colombia. Sí, fuera de ese hay otros libros más recientes, pero en fin, el tema es siempre ese, ¿no? Un poco el sufrimiento de Colombia durante tantas décadas por la acción de esas organizaciones armadas que pretenden imponer una especie de paraíso sobre la tierra y que realmente lo que producen son unos desastres humanos y sociales y políticos terribles.
Estamos viéndolos en varios países del continente y, por supuesto, con mucha expectativa vemos el destino de Colombia. Y es precisamente el tema principal que queremos tratar con usted, doctor Mackenzie. Esto que tanto nos preocupa a todos, ¿para dónde va Colombia? Usted, como observador desde Europa, que ha seguido tan de cerca los pasos de esta situación colombiana y todo el devenir de lo que ha sido el actual gobierno de Gustavo Petro y las situaciones que lo han rodeado, de las cuales puntualmente vamos a hablar más adelante de algunos casos. En términos generales, doctor Eduardo Mackenzie, ¿qué impresión tiene usted sobre esa pregunta? ¿Para dónde va Colombia?
Bueno, la respuesta a esa pregunta tan importante, ¿para dónde va Colombia?, depende en gran parte de lo que los colombianos quieran hacer de Colombia. La situación de Colombia es realmente muy crítica en este momento porque yo observo desde acá perfectamente cómo por primera vez en la historia tenemos un gobierno que tiene dos grandes defectos que están produciendo cosas terribles en el país. En primer lugar, una gran ineptitud como gobernante, una gran ignorancia de cómo funciona el Estado y una gran ignorancia de cómo funciona la sociedad, las instituciones, el mundo civil, el mundo de la empresa privada. Hay un gran desconocimiento por parte de Petro de ese mundo. Y fuera de esto, a esto se le agrega una cosa no menos grave, o tal vez más grave, que es la ideología. Petro defiende una ideología que busca la destrucción de las instituciones actuales, que busca una destrucción, hacer una tabla rasa, como dicen acá, de lo que existe en Colombia para construir una cosa nueva, para construir una Colombia nueva. Ese es el gran mito de los años, hace más de 70 años que ese mito existe en Colombia por parte de, es decir, el inventor de esa cuestión es el Partido Comunista Colombiano y luego las FARC, una Colombia nueva. Y está haciendo tomando una serie de medidas que están realmente en ese proceso de destrucción del país. Hay un proceso de destrucción del país sistemático, muy elaborado, en donde hay razones de orden de ineptitud gubernamental como de ideología. Entonces esa combinación me parece a mí que es un cóctel diabólico, es un cóctel terriblemente explosivo, que está llevando al país, en primer lugar, a una pérdida de su fuerza económica y de su moral y de su vida intelectual, y por otra parte, que está llevando al convencimiento a muchos sectores de la opinión pública colombiana, del campo y de la ciudad, acerca de la catástrofe que están viendo. Muchos electores de Petro hoy en día reconocen que está haciéndolo muy mal y que quiere agravar el daño en lugar de enmendar el camino y hacer las cosas correctamente. Entonces, yo creo que este deterioro de la situación del Estado y de la sociedad, esa actitud de Petro, por ejemplo, de desmantelar el sector de hidrocarburos que le da los ingresos mayores a Colombia desde el punto de vista de divisas, que son tan importantes para vivir en Colombia, la intención de él de jugar con la salud de los colombianos, de desmantelar lo que existe, el buen sistema de salud que existe en Colombia, para convertirlo en un modelo de los años 50 o 40, es de una audacia y de una indiferencia con respecto al otro, una indiferencia con respecto al ser humano colombiano, que para mí es un escándalo mayor, que me permite decir una cosa tal vez gravísima, que es que yo estoy convencido de que Petro, el presidente Gustavo Petro, le ha declarado la pena de muerte a Colombia. Estamos en un proceso así. Hay un proceso de destrucción de Colombia, sistemático, muy calculado, que no solamente tiene operadores en Colombia, sino que se mueven también a nivel internacional. Y Colombia, ante esa realidad, tiene todo el derecho de defenderse contra ese proceso de destrucción sistemática. Entonces, ese es el panorama que yo veo, eso es lo que yo le respondería a ustedes con respecto a la pregunta de ¿a dónde va Colombia?
Ese tema de Ecopetrol que usted menciona en uno de sus escritos, quisiera repetir un párrafo que usted escribió sobre ese tema, adicional al de Ecopetrol. Dice que Petro está obsesionado además con reducir a polvo el sistema de salud, jugar con los fondos de pensiones, echarle mano a la justicia, desmantelar la fuerza pública, amnistiar al crimen organizado, dejar el orden público en manos de guardias campesinas controladas por las guerrillas y hacer todo ello aunque la sociedad se oponga. Esto tiene que ver con también un escrito, un pronunciamiento que hizo recientemente el Foro Madrid desde Europa, que titula Gustavo Petro incendia a Colombia para evitar su destitución. En este pronunciamiento mencionan que él amenaza y extorsiona al Poder Judicial a la vez que persigue a la oposición, dirige abiertamente la violencia e instiga a una guerra civil. Precisamente este pronunciamiento sale el 8 de febrero, hace muy pocos días, pero tiene eco en escritos que usted ha publicado desde junio del año pasado, particularmente uno que dice Gustavo Petro trata de escapar a la destitución. Hay otro de febrero de este año también, publicado en el periódico digital Debate, que dice Gustavo Petro y la guerra civil. Ahora vamos a entrar en algunos detalles sobre estos escritos suyos, pero precisamente en ese orden de ideas, ¿no le parece a usted muy coincidente que esto que estamos los colombianos viviendo, lo que estamos viendo acá en el día a día de nuestras noticias, y que también observan desde Europa, aquellos que están juiciosamente dedicados a analizar lo que sucede en Colombia y en el continente americano, ¿no cree usted que es muy preocupante que todos esos análisis conduzcan a pensar precisamente que lo que pretende el actual gobierno es, con el ánimo de aferrarse al poder, una vez dentro de un par de años largos que termine su mandato, lograr que el pacto histórico e incluso la misma figura del presidente Petro, se queden en el poder? ¿No cree usted que podría eventualmente llegar a pensar que ese es un objetivo de lo que está pasando?
Sí, yo creo que eso es una cuestión evidente, que hay una voluntad de permanecer en el poder más allá de los 4 años constitucionales a que tiene derecho por esta elección, que aparentemente él ganó. Es la conducta típica de todos los gobernantes de esa misma ideología, que pretenden construir paraísos y para eso necesitan tener más de 4 años, más de 8 años, más de 20 años para desarrollar ese programa que tienen. Entonces, Colombia no es una excepción. Colombia está ante esa realidad de que hay un gobierno que quiere prolongarse y a las destrucciones que están ya en camino y que se están realizando. Desde luego, esas destrucciones no se pueden hacer dentro del marco de la Constitución actual. Hay por eso un ataque sistemático a la Constitución. En los últimos días hemos visto 2 casos sumamente importantes, como es el de la terna elaborada por el gobierno para presentársela a la Corte Suprema de Justicia para que ésta escoja el nuevo fiscal general. Esa terna ha sido confeccionada de una manera completamente irregular. Es la primera vez que Colombia ve una terna de esas características en donde las tres candidatas, en primer lugar, son tres mujeres. Antes era entre hombres y mujeres. Esta vez son tres mujeres y las tres candidatas, las tres magistradas, todas tienen, todas pertenecen a la misma corriente política del presidente. Entonces, intentar que el presidente logre tener una influencia directa sobre el poder judicial, eso ya es un intento de desarmar, de destruir, de desmantelar la Constitución actual, que siempre habla y plantea y defiende la idea clásica democrática de la repartición de poderes en tres poderes, tres polos específicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tres poderes que se autovigilan, que se compensan gracias a un sistema de pesos y contrapesos. Sin ese sistema se llega fácilmente a una dictadura o un régimen autocrático. El presidente Petro está avanzando en ese sentido. Con ese solo hecho lo ha demostrado, con esa cuestión de la terna. Y lo otro es, tal vez más grave todavía, pero más evidente y más brutal, que es la cuestión de ordenarle a sus bases movilizarse de manera extraordinaria en las calles para ejercer presión sobre las instituciones. En este caso, ya hicieron una primera movilización contra la Corte Suprema de Justicia para exigirles que decidieran ya mismo en el sentido que quería el gobierno. Entonces, ese acto es sumamente importante. Hay que analizarlo en sus detalles. Hay que sacar las consecuencias judiciales de ese acto, porque el primer promotor de esos desórdenes, de ese sitio, de esa amenaza física contra la Corte Suprema de Justicia, viene del presidente de la República. Eso plantea un problema de estabilidad, no solamente de las instituciones, sino sobre todo del presidente de la República. Un presidente que logra hacer eso es un presidente que plantea muchos interrogantes acerca de su continuidad legítima. Yo creo que por eso es que han aparecido y van a seguir apareciendo demandas en el sentido de hacer un juicio, lo que llaman allá el juicio político, un juicio político al presidente de la República. Yo diría, hay que abordar el tema de una manera más franca y directa, diciendo, tenemos que afrontar ese hecho de pedir a la Cámara de Representantes que a través de su comisión específica estudie la situación de un proceso de destitución por vía constitucional. Yo, en Colombia nadie está planteando ningún golpe de Estado al presidente, pero está pidiendo que las vías que exige la Constitución para salvar el país de esta ruptura de instituciones, hay unos pasos, hay unos trámites que se deben seguir y que se pueden seguir y que no rompen con la legitimidad, ni con la legalidad, ni con la constitucionalidad del país, ni de los actores que están impulsando ese tipo de medidas.
Permítame, doctor Mackenzie, darle un poco de contexto a eso que usted nos menciona ahora sobre esta terna para elegir la próxima fiscal. Y es lo que usted escribe en un artículo que titula La terna de Petro es machista y no garantista y debe ser retocada. Allí usted menciona que de las tres ternadas, la primera, Ángela María Buitrago, en 2007 privó de la libertad al coronel Alfonso Plazas. Recordemos que eso tiene que ver con el episodio del Palacio de Justicia tomado por el M-19 precisamente. Y él fue privado de la libertad durante 8 años y 6 meses, utilizando, como dice usted en su escrito, pruebas y testimonios falsos. La Corte Suprema de Justicia lo declaró en 2015 inocente y lo dejó en libertad. La segunda candidata, Luz Adriana Camargo, que usted menciona es del equipo de Iván Velásquez, en Guatemala ella participó con él en una comisión internacional que terminó expulsada de ese país por una serie de abusos, encarcelamientos y persecuciones contra personas inocentes. Y la tercera candidata, Amelia Pérez Parra, menciona usted en su escrito que ella obró para desvincular, contra todas las pruebas, a las FARC de la matanza de 36 civiles y 200 heridos en el Club El Nogal de Bogotá en 2000, Tres, hace usted referencia en ese artículo a una declaración de Vivian Morales Hoyos, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general en Colombia. Y ella dice, desde el punto de vista constitucional, ni la elección de fiscal es un derecho del presidente, ni mucho menos la terna que presenta el presidente es su terna, como si fuera propiedad privada de él. Todo lo contrario, la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente es el derecho del pueblo a que la Corte le garantice un fiscal independiente y no de bolsillo del presidente. Allí cierro las comillas del párrafo que usted relaciona, dicho por Vivian Morales Hoyos. ¿Cree usted, doctor Eduardo Mackenzie, con este ambiente que hemos descrito, con este breve contexto, que la Corte Suprema al final va a terminar seleccionando dentro de esa terna de mujeres que presenta Gustavo Petro para la Fiscalía? ¿O cree usted que continuará, digamos, el voto en blanco o no una de las tres obteniendo la mayoría de votación que requiere 16 votos para poder llegar al cargo de fiscal? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué opina, doctor Eduardo Mackenzie?
Carlos, en este contexto tan gris de Colombia en este momento, hay de todas maneras aspectos positivos que nos permiten pensar que Colombia tiene resortes y tiene una fuerza interior que va a sacar adelante al país. Yo creo, y yo cuando digo esto, pienso en las instituciones del país. Esta coyuntura, este periodo de Gustavo Petro en la presidencia de la República ha mostrado cómo las instituciones del país están respondiendo correctamente, están defendiendo sus atributos, sus prerrogativas, y al hacerlo están defendiendo la estabilidad y el futuro de Colombia. Yo veo con mucho entusiasmo la actitud valiente de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que han observado que esa terna tiene una serie de problemas y que esos problemas son los que generan ese retardo en la designación de un nuevo fiscal general de la nación. Entonces, yo creo que los colombianos debemos estar agradecidos con la Corte Suprema de Justicia actual, que está comportándose de esa manera legalista, garantista y patriótica frente a estos abusos que están llegando hasta sus oficinas. Entonces, esa es una de las cosas que me ha sorprendido más, porque en los años anteriores, quienes jugaban un papel de líder y de motor en las cuestiones de las reformas y en la cuestión de impedir ciertos abusos de sectores, por ejemplo, de extrema izquierda o de grupos armados, en fin, eran los partidos políticos que se movilizaban y ejercían presión sobre las autoridades para que respondieran frente a estos abusos. Hoy veo que no son los partidos políticos los que están al frente, porque los veo dispersos, los veo un poco confusos, los veo desmovilizados, los veo con muchas ilusiones sobre la cuestión de dejemos que termine el periodo del presidente Petro y que después entonces tendremos otro gobierno, como si la naturaleza del gobierno actual fuera otra. Entonces yo veo que en este momento la lucha la están dando la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Y eso es muy satisfactorio, porque veo que hay sectores patrióticos que son suficientemente lúcidos para decir tenemos que movilizarnos contra lo que está pasando. Entonces, yo creo que la Corte Suprema de Justicia va a seguir teniendo una actitud importante frente a este desafío de esa terna, que me parece que en realidad, yo, como lo dije en ese artículo, es además de lo que hemos dicho, es una terna machista. Es una terna machista porque en el fondo del planteamiento, que es decir, en el fondo que permite esa redacción con tres magistradas o tres juristas, hay la idea de que en el fondo, si hay una fiscal general mujer, esta ofrecería menos resistencia a las ambiciones y a las determinaciones del Poder Ejecutivo. Quizás hay el cálculo de que si hay un fiscal general hombre, este pondría más problemas al Poder Ejecutivo. Entonces, en el fondo hay una cuestión muy, muy de atraso político y de machismo y de falocracia detrás de esa cuestión. Son aspectos que aparecen como muy evidentes al leer la historia de esa terna y al ver las características de esa terna. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia ha visto también perfectamente esas características y está en su lugar y está realizando las atribuciones que ella tiene para poder hacer que ese proceso de la elección de un fiscal general sea de lo más correcto.
Eduardo, frente a la pregunta que se hacía al principio, ¿hacia dónde va Colombia? Usted dice hacia donde el pueblo colombiano quiera, básicamente. Y uno pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con un pueblo que ha combatido el comunismo durante 60 o más años, que ha tenido la tristeza de vivir un conflicto interno y como que pues queda ahí anestesiado? Es un fenómeno, digamos, sociológico muy, muy especial. Queda como en estado de shock. La pregunta es, ¿será que algunos países deben hacer tránsito por estos caminos del caos para valorar la libertad y la democracia?
No, yo diría no, absolutamente no. Los países no están obligados a pasar por esos periodos porque de esos periodos hay un balance que es conocido, es un balance histórico que todo el mundo conoce. Esos periodos que comienzan por proponer un paraíso en la tierra, de construir un socialismo democrático, de eliminar las desigualdades sociales y jurídicas entre las personas, realmente son, se transforman rápidamente, al cabo de unos años, en unas pesadillas terribles y sobre todo en unas pesadillas de una gran estabilidad basadas en la opresión y en la violencia. Yo creo que Colombia debe, por ejemplo, aprovechar el ejemplo del error que cometieron los venezolanos, quienes estaban en un primer momento muy entusiasmados con la figura de Hugo Chávez, y los venezolanos le dieron a él como una especie de compás de espera para ver las realidades que él les había prometido. Yo creo que la protesta y el desarme intelectual y moral de los venezolanos fue muy grave, y porque duró mucho tiempo, y por eso explica la durabilidad de esa autocracia que se formó allá, primero con Chávez y luego con Maduro. Eso se consolida. Los colombianos no podemos caer en esa misma trampa. Los colombianos tenemos que, como lo estamos haciendo, yo creo que los colombianos, todos los que estamos fuera del país y los que estamos dentro del país, estamos muy conscientes, y desde el primer día, de que este gobierno está cometiendo arbitrariedades y las está haciendo con una justificación ideológica que es muy, muy criticable y que es completamente calamitosa para el país. En todo caso, yo veo que los colombianos están en pie de lucha, aunque algunos son un poco pesimistas, me dicen, no, pero es que nadie se moviliza. Yo creo que hay mucha movilización en el país de todo tipo, no solamente cuando la gente está en las calles, que la gente está movilizándose. La movilización puede ser de diferentes formas, y la movilización puede ser militante en las calles, física y todo esto, pero también hay una movilización intelectual, hay una movilización moral, hay una movilización informacional, hay una distribución de informaciones que circulan en el país. El gobierno de Petro, por ejemplo, tiene una dificultad enorme para ocultar las cosas que hace. Por ejemplo, este escándalo que hay en torno a la cuestión de la cancillería y la cuestión de los pasaportes y todo esto, muestran que desde el primer momento la información aparece y los análisis se nutren de esas informaciones y hay una movilización. Yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que hay que entender que los pequeños ríos constituyen grandes afluentes. Los pequeños riachuelos se convierten en grandes ríos. La movilización de todos los colombianos, desde sus niveles más elementales y más modestos, hasta las movilizaciones de las personalidades del país, todos participan y todos van a lograr un triunfo para Colombia, una salvación para Colombia. Yo en ese sentido no estoy muy pesimista, hay que ser realistas, hay que ver que hay cosas muy malas que están pasando en el país, pero hay que ver que hay un pueblo militante, un pueblo movilizado.
Recientemente un grupo de parlamentarios afectos al gobierno y cercanos al pacto histórico, los partidos que rodean al gobierno, visitó unos organismos multilaterales para denunciar que en Colombia presuntamente existe una ruptura institucional y que hay una intención de dar un golpe de Estado, de tumbar al presidente Petro. Inmediatamente, pues, otros parlamentarios de oposición, digamos, del Centro Democrático y de otros partidos que son de una manera de pensar distinta, acudieron también a visitar organismos multilaterales haciendo la aclaración de que en Colombia no existe definitivamente ningún interés en dar un golpe de Estado en contra del presidente y que la ruptura institucional corresponde a un interés que tiene el gobierno de presionar a otras instituciones como la Corte Suprema de Justicia para el tema que ya mencionamos de la elección de fiscal. En este sentido, escribe usted un artículo que titula La ONU y su desfachatez ante la Corte Suprema de Justicia. Y hace mención a la exigencia que hace la ONU a la Corte Suprema para apresurar esta elección de fiscal general de la nación. Y bueno, pues concluye usted y menciona que hoy la ONU no debería estar participando en este tipo de, o digámoslo de otra manera, interviniendo o cometiendo estas intromisiones en Colombia sobre estos temas, porque además, pues, considera usted es el organismo más desprestigiado del mundo. En su artículo escribe algunos otros episodios que han rodeado este accionar del organismo de Naciones Unidas y, bueno, pues realmente deja mucho que desear en su comportamiento en otros temas. ¿Cómo ve usted esta situación de la denuncia de la ruptura institucional por parte del gobierno? ¿Cree que al final habrá organismos multilaterales o habrá opiniones internacionales que terminen haciendo eco de esto? ¿O cree posible que efectivamente se contrarreste ese proceso, llamaría yo de desinformación, y efectivamente se difunda la verdad de lo que está sucediendo en Colombia? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo creo que yo soy optimista también con respecto a eso. Tengo entendido que la revista británica The Economist va a sacar en estos días o en esta semana un artículo muy crítico con respecto al gobierno de Petro en Colombia. Algunos amigos han enviado algunos resúmenes de lo que diría ese artículo y ese resumen va en el sentido de lo que estamos discutiendo. Hay un tal cúmulo de errores y de arbitrariedades que está cometiendo este gobierno que eso está cambiando la imagen que podía tener Petro en el exterior. Yo creo que cuando él lanza la acusación de que la oposición está tratando de hacer una ruptura institucional contra él, él no hace sino devolver y transformar en una frase lo que él está haciendo desde el comienzo de su gobierno. Desde el comienzo de su gobierno, él es el protagonista de una ruptura institucional. Cuando él trata de desmantelar el sistema energético de Colombia con el pretexto de que hay que atender a la salvación del planeta, yo creo que ese fue uno de los primeros elementos de ruptura institucional que había. Porque es destruir el fundamento económico del país. Esto es, en mi opinión, un crimen económico que él comenzó a hacer y que continúa, porque entiendo que está tratando de influir directamente y personalmente sobre la junta directiva en este momento de Ecopetrol. Esos planes no han sido aplazados, no han sido suspendidos, continúan su camino. Hay un elemento de ruptura institucional muy importante allí. Entonces, esto comienza a saberse en el exterior. Y me parece muy bien, me parece muy oportuna la visita que hicieron algunos diputados del Centro Democrático o parlamentarios colombianos que fueron a Washington a tratar de contrarrestar ese discurso engañoso del presidente frente a instancias internacionales. Yo creo que eso sirvió, yo creo que hay que continuar en ese oficio de seguir enviando al extranjero las realidades de lo que ocurre en el país. Las realidades son muy graves y el volumen de hechos, la masa factual que dispone, que tiene en estos momentos la oposición en Colombia, es muy grande. Hay que dar a conocer eso en varios idiomas. No solamente debemos quedarnos en la discusión a nivel del español, tenemos que transformar esa información en vertirlo al inglés, al francés, al alemán, en fin, a otros idiomas, para que las sociedades y los gobiernos y los activistas democráticos que están luchando también en esos otros países nos ayuden y nos inspiren y nos respalden en nuestra actividad. Nosotros no estamos solos, porque hay un combate mundial en este momento en defensa de la civilización occidental, en defensa de la democracia liberal en todas partes. Entonces tenemos que entrar en un diálogo, en una actividad conjunta de confianza y de estímulo mutuo para poder ganar este combate que vivimos en Colombia, pero que es una expresión más de un combate que existe a nivel internacional.
Usted menciona, doctor Mackenzie, que efectivamente hay unos escándalos y unos problemas que vienen en cascada y que amenazan de alguna manera la estabilidad de un mandatario, de un gobernante. Pero déjeme preguntárselo desde el punto de vista de algunos analistas que creen que esta cascada de problemas, de inconvenientes permanentemente, pueden incluso llegar a ser parte de un programa, algo que esté pensado de esa manera. Y quiero explicarlo poniéndole algunos ejemplos. Hoy en día todavía estamos en las noticias viendo intensamente cómo se desenvuelve el tema aquel de los pasaportes que usted mencionó, si efectivamente al secretario de la Cancillería le otorgaron las facultades de firmar a pesar de haberle aparentemente dicho que iba a ser desvinculado de su cargo, o si efectivamente es un traidor, como dice el presidente Gustavo Petro, y hay que demandarlo. Bueno, en fin, todo eso está generando una novela gigantesca. Pero eso sucede un par de días después de darse a conocer la compra de unos camiones para distribución de agua en La Guajira, aparentemente con unos contratos, con unos costos supremamente altos con relación a lo que realmente valen los camiones, adquiridos a una empresa con un capital social muy, muy pequeño en comparación al negocio y destinada a temas completamente distintos de lo que se podría considerar que es lo que debe tener una empresa para suministrar este tipo de vehículos. Y eso también está en el orden del día. En las noticias en Colombia todavía está, incluso se anuncia en los medios de comunicación investigaciones por parte del gobierno, además incluso. Bueno, pero eso viene después de unas noticias con relación al presupuesto, que luego de haber sido aprobadas las partidas por parte del Congreso, lo que parece que sucedió es que al llegar para la firma del gobierno, pues ahí se hicieron unos cambios de última hora que no deberían figurar porque, como digo, ya eso estaba aprobado por el Congreso. Y ahí se vino a desencadenar otro escándalo alrededor de ese tema presupuestal. Pero eso viene después del nombramiento del anterior embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en una embajada que estaba cerrada hace más de 20 años en Europa, en Italia, que corresponde pues a una función que habían absorbido otras embajadas, y detrás de eso también se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación. Esto sucede luego de las audiencias del hijo del presidente Nicolás Petro, y por supuesto también como eco de lo que sucedió en las audiencias de su hermano, que también había mencionado que gracias a unas visitas a las cárceles se habían logrado una cantidad de votos muy grande que había contribuido a la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. Y bueno, pues esto rodeado del tema de la fiscalía, que una de las tres ternadas, que es la que tiene la mayor votación hasta ahora, no le alcanza para ser elegida, pero tiene la mayor votación. Resulta que su esposo escribe una serie de mensajes en contra de periodistas, en contra de, bueno, de una serie de personajes de la vida nacional que, por supuesto, pues se ven muy afectados por eso. Sugiere que debería haber una cárcel especial para periodistas. Bueno, una serie de cosas que lo hacen a uno pensar, y ahí era donde iba mi pregunta, doctor Eduardo Mackenzie. Esta cascada de episodios casi diarios, ¿no podría uno pensar que es una especie de estrategia para que el escándalo de hoy tape el de ayer y el de ayer tapó el de hace dos días, y así sucesivamente? Usted como periodista, doctor Eduardo Mackenzie, como escritor, como analista, ¿cómo ve esta situación?
Sí, es una técnica de confusión, es una técnica de desinformación. La idea es que todos los días haya un tema que desplaza al tema anterior. Y así, ante una cascada de hechos, que son siempre una cascada de arbitrariedades, porque la lista que tú acabas de hacer, Carlos, es muy completa, muestra muy bien cómo el gobierno trabaja con un logiciel, con un programa intelectual que no corresponde a nada a Colombia. Es la primera vez que Colombia está viendo, por ejemplo, el gobierno trata de aplicar una ley que todavía no ha sido aprobada por el Congreso, anticiparse a esa aprobación y tomar medidas en base a una cuestión que solamente está en discusión. Son cosas que estrambóticas que el país no había visto. Y todos los días, entonces, hay un nuevo episodio que desplaza al anterior, y así vamos los colombianos olvidándonos de que lo central es ver cómo Colombia puede parar ese proceso de destrucción sistemática y salvar sus instituciones y salvar el modelo de sociedad y el modelo de representatividad política y el modelo de libertades públicas que teníamos hasta este momento. Por ejemplo, es la primera vez que en una terna para elección de un fiscal general hay dos de los ternados que tienen relaciones personales directas con el ministro de Defensa. Es decir, hay una imbricación completamente anómala entre lo que sería el destino de la Fiscalía General con los dictámenes del Poder Ejecutivo. A través de ese solo detalle de que dos de las postuladas tienen relaciones directas con un elemento central del Poder Ejecutivo como es el ministro de Defensa. Eso ya es una anomalía, eso ya es una ruptura institucional contra la cual el país tiene todo el derecho de movilizarse y todo el derecho de declarar ilegales esas actuaciones. Entonces, el actor principal de esas ilegalidades es el presidente de la República. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Hay que consultar lo que dice la Constitución, porque la Constitución ha previsto esas posibilidades y le da una respuesta. Sigamos la respuesta que dice la Constitución, no apelemos a ninguna acción de tipo inconstitucional o ilegal, sigamos y respetemos lo que dice la Constitución. En todo caso, tenemos que tener en cuenta de que este flujo de informaciones no hay que dejarse obnubilar por esa cantidad de información, sino saber qué es lo principal, qué es lo secundario. Lo principal es ver cómo podemos frenar ese programa de destrucciones de la institucionalidad colombiana y de la sociedad colombiana. Eso es lo fundamental.
Lo último que se ha publicado acerca del esposo de la candidata fiscal, que tiene hasta ahora mayor votación en la Corte Suprema, ella es Amelia Pérez, el esposo es Gregorio Oviedo. Lo publica el periodista Felipe Zuleta Lleras, dice que el hermano de Oviedo fue guerrillero del Frente Pedro León Arboleda del EPL. Esto pues se suma a lo que ya se había mencionado, que él había hecho una serie de publicaciones en contra de políticos, de periodistas, de Es una situación muy delicada, doctor Eduardo Mackenzie, coincido con usted que efectivamente el país debe estar muy alerta a lo que suceda alrededor de todos estos temas de los cuales hemos hablado. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Mackenzie, por participar en este programa. Muy valiosos sus comentarios, esperamos muy pronto tenerlo nuevamente acá para seguir haciendo estos análisis sobre tanto tema de importancia para el país. Y no puedo terminar con una pregunta que generalmente le hago, y es ¿cuándo viene el próximo libro suyo, doctor Eduardo Mackenzie? ¿Qué ha pensado sobre ese tema?
Pues estoy pensando en un nuevo libro que recopile los artículos de este último año, o de estos últimos 14 meses, porque casi todos esos artículos están concentrados sobre la realidad política colombiana. Ver esos artículos no dispersos a través de diferentes publicaciones, sino verlos concentrados en un solo volumen, pueden ayudar mucho al lector, a las personas que se interesan por estos temas, ver un poco la continuidad y ver si se estaba en lo cierto, si el autor estaba en lo cierto o no. Es decir, es muy importante reunir eso en un solo libro. Tengo un proyecto en ese sentido y vamos a ver si eso lo podemos realizar, pues, a través de una casa editorial colombiana. También estamos tratando de hacer el mismo libro en francés para los lectores del mundo francófono de Europa. Entonces, un viaje mío a Colombia dependería un poco de la realidad de lograr concretizar esos proyectos.
Pues, excelente noticia, doctor Mackenzie. Esperamos ansiosos tener la posibilidad de conocer ese documento en el momento inmediato en el que salga. Muchísimas gracias, entonces, doctor Mackenzie.
Gracias, Carlos. Muy amables. Espero que nos volvamos a ver pronto.
Claro que sí, señora. A usted muchas gracias.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves!
¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.